Juan Negri es analista político, analista internacional. Hemos charlado con él en varias oportunidades y por eso le agradecemos mucho la amabilidad, la gentileza para con nosotros. Juan, buen día. Gabriel Penice te saluda en Rosario.
Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿en qué punto estamos sobre esto, la amenaza? No sé si la última o amenaza final de Donald Trump. El otro día el New York Times publicó casi un centenar de contradicciones de Donald Trump desde que empezó la guerra ahora. Pero ¿cómo entendemos este ultimátum que le ha dado Donald Trump a Irán?
Sí, o sea, los ultimátums se pueden extender. Trump lo podría volver a hacer, aunque obviamente tendría una falta de credibilidad, pero más allá de este plazo que vence hoy martes, 8 de la noche, hora de Washington, es el plazo que le puso Trump. Lo cierto es que lo que para mí estamos viendo, estamos en un momento en el que Estados Unidos está intentando desescalar su presencia en Irán, es decir, los costos del conflicto están siendo cada vez mayores. El conflicto se extendió más de lo que él mismo había anunciado. Los efectos sobre la economía y sobre el precio del petróleo son significativos. Recordemos también que Trump tiene elecciones en 6-7 meses y necesita bajar el precio de la gasolina. Y entonces está, insisto, lo que estamos viendo es, aunque no parezca, una fase de negociación entre Estados Unidos e Irán acerca de los términos bajo los cuales Estados Unidos va a dejar de atacar Irán. Muy al estilo Trump, amenazas, decir que ganaste, todo ese tipo de cosas, pero lo que estamos viendo en el fondo es eso, es una discusión sobre bajo qué condiciones Estados Unidos deja de atacar Irán.
Ahora, ¿se puede entender como un mal planeamiento de Estados Unidos, digo, con la potencia de la que estamos hablando, con el poder que tiene Donald Trump, de no interpretar que esto iba a ser una guerra interminable, que Irán rápidamente no iba a ser como una Venezuela, por ejemplo? Digo, ¿pueden haber cometido un error tan, pero tan grande como queda manifestado?
Yo creo que los seres humanos cometemos errores y a veces pensamos que los líderes políticos no son humanos, pero son, y yo creo que sí, que efectivamente pueden cometer errores. La historia universal, es verdad que en general lo vemos con el diario del lunes, pero la historia universal está llena de errores. Yo lo que creo que pasó es que el presidente Trump desoyó las advertencias de sus asesores. A mí me sorprendería que el Ministerio de Defensa estadounidense, es decir, lo que habitualmente conocemos como el Pentágono, por el edificio donde está, a mí me sorprendería que el Pentágono no le haya dicho: mirá que esto tiene serios riesgos de durar demasiado tiempo. Y yo creo que Trump desoyó esas advertencias, en parte por algo que vos decías al principio, en parte por el compromiso, me parece, de Israel, que obviamente se jugaba otra cosa distinta de Israel en esto. Pero la respuesta corta es, creo que sí, creo que a veces los líderes como nosotros también cometemos errores, y en este caso hubo una subestimación de la capacidad de Irán de resistir y de subirle el costo a todos por participar en esta guerra. Lo cual no quiere decir que esté ganando, ojo, porque a veces yo también veo mucho como, bueno, Irán está devastado, la potencia militar de Estados Unidos es gigantesca. Claro. Si Estados Unidos quisiera, podría tener la bomba atómica. Lo que pasa es que Estados Unidos no quiere, se quiere ir, digamos, no, pero Estados Unidos tendría la capacidad de destruir nuclearmente a Irán, no nos olvidemos de eso.
Claro, esto no es el TEC, no es un juego que gana alguno. Irán-Irak estuvieron 8 años peleando entre el 1980 y 1988 y no hubo ganadores, se quedó cada cual con lo suyo, 300.000 muertos, una locura total. Es difícil entender muchas veces lo que sucede en Medio Oriente. Lo que sí, hago hincapié en algo que decías vos, recién en el relato, que tiene que ver con que Israel hizo lo suyo. Israel aprovechó el momento para entrar al Líbano y tratar de destruir todo lo que más pudiese de Hezbollah, que es esa célula terrorista alimentada por Irán y que está en el Líbano. Israel peleó su guerra más allá de lo de Estados Unidos, lo que compartió con Estados Unidos atacando Irán, ¿no?
Sí, Israel tiene, tuvo siempre, pero a partir del ataque de octubre del 23 tiene todavía mucho más. El ataque de Hamas a Israel le cambió el equilibrio del juego en Medio Oriente, y hoy Israel está dispuesto a atacar amenazas existenciales incluso antes de asegurarse de que son reales. ¿Esto qué quiere decir? Es la posición de Israel hoy es: yo ataco primero y después pregunto. Claro. Después vemos. No es la primera vez que Israel hace eso. En la guerra de los seis días, en la década del 60, también hubo algo así. Hay motivos que uno podría pensar objetivos para eso, que es: Irán efectivamente dijo muchas veces que quería destruir a Israel. O sea, Israel tiene motivos para pensar que efectivamente, Israel podría decir: bueno, ustedes mismos me lo dicen, ¿no? Ustedes están pensando que me quieren destruir. Lo cierto es que Israel entonces ataca el Líbano, ataca Irán, atacó Irán el año pasado, toda vez que identifica una amenaza existencial. Yo creo que a Israel por el contrario, entonces, este ataque le servía de más maneras, le era útil para afuera y también para adentro, porque Netanyahu es un líder cuestionado, controversial, que este año va a elecciones, que necesita entonces estructurar un apoyo interno a esta guerra. En Israel la guerra tiene apoyo, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos la mayor parte de los estadounidenses está en contra de la guerra, la ven como algo lejano, injusto, no justificado. Perdón, en el caso de Israel esto no está así, la mayor parte de los israelíes apoya la guerra. Y yo creo que también Estados Unidos entonces pensó que en este contexto de un Israel dispuesto a atacar Irán, Estados Unidos no se podía quedar afuera de ese juego, y que además de eso, no solamente no podía no quedarse afuera, sino que además podía cumplir algunos objetivos, que era no solo destruir la capacidad nuclear iraní, sino algo que Trump ya no dice más, pero que lo decía al principio, que es cambiar el régimen iraní. Yo creo que Estados Unidos pensaba que esto lo podía llevar a cambiar el régimen de los ayatolás en Irán.
Juan, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. Hay una noticia reciente del ataque al consulado israelí en Estambul, en Turquía. Es muy reciente, como te decía, y está en desarrollo, pero ¿se puede llegar a hacer un análisis de por qué el consulado israelí en Estambul y no en cualquier otro lugar del mundo?
Bueno, habrá que ver, como decías vos, habrá que ver ahora bien los detalles. Para mí lo que habría que subrayar acá es la fragilidad de la situación en Medio Oriente y la capacidad de esto de escalar, ¿no? Es decir, estamos empezando a hablar de ataques a objetivos israelíes, podrían ser en el futuro también estadounidenses, en otros países. Entonces me parece que habla un poco también de esto, ¿no? Cómo el conflicto que originalmente estaba un poco más focalizado ya es global, bueno, no, por ya es regional desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista económico, y ahí ya sí estamos dando un problema global como el precio del petróleo, etcétera, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso también es lo que teme toda Europa, ese terrorismo que ha caracterizado a las células alimentadas por Irán, indudablemente es así. Me quedé con lo que vos decías respecto al régimen de los ayatolás, y ya que Donald Trump ya no me parece que no lo tiene en mente el hecho del cambio. Sin embargo, por ahí uno se topó con una noticia que decía que hay alrededor de 40.000 civiles armados por Estados Unidos en el caso que el pueblo intente levantarse, lo que me pareció una cosa bastante loca, ¿no? Bastante traía como casi si fuese de la ficción, pero ¿será cierto que Estados Unidos está armando a la población iraní para que se levanten contra los ayatolás? Esto por último, Juan.
Sí, hay que tener cuidado muchas veces con las noticias que uno lee y, claro, e incluso fotos que uno ve o videos, porque bueno, ya sabemos, hay mucha inteligencia artificial que facilita la distribución de noticias falsas, así que hay que ir con cuidado. Lo que sí es cierto, digo, más allá de si eso es cierto o no, lo que sí es que es correcto es que Estados Unidos apostó al principio, más que ahora, a una desestabilización política de Irán vía la caída del régimen de los ayatolás y una activación de las protestas, ¿no? Hoy perdemos de vista esto, pero cuando Estados Unidos ataca Irán a fines del verano de acá, Irán venía de una serie de protestas muy masivas, muy, muy masivas en contra del régimen de los ayatolás, y yo creo que eso estaba en la cabeza de Donald Trump, la idea de, bueno, yo ataco, desestabiliza el gobierno, la sociedad civil se levanta, se rebela, y tenemos un cambio de régimen en Irán. Entonces, lo que no sabemos si eso que mencionaste es cierto, pero sí es verdad que Trump apostaba a que la sociedad civil iraní se rebele contra los ayatolás, y tal vez entonces entrega armas para, si eso es cierto, entrega armas para poder lograr ese objetivo más rápidamente. Pero eso estaba en la mesa de Donald Trump al comienzo y ya no está.
Juan, ha sido muy amable, muchas gracias, que tengas un buen día.
Gracias a ustedes.
Juan Negri, analista internacional.